Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto es una semana más y un mes más conmigo, porque a mí me veis una vez, me escucháis una vez al mes, Paganos del Mundo. Hoy vengo muy contenta porque este tema me gusta mucho. La verdad es que vamos a hablar de una diosa súper conocida, yo creo, por casi todo el mundo. Pero bueno, siempre que se habla de diosas de este tipo, siempre hay quien quiere saber más, siempre hay matices que no se captan. Y bueno, como decía, esta diosa es archi conocida para mí también. La tengo aquí en mi habitación donde yo grabo, así que imaginaros, se trata de Hécate. Vamos a hablar de Hécate, que es una de las, bueno, de las diosas que más veneradas, yo creo, que del todo el paganismo internacional en español, en inglés y en todos los idiomas. Se considera la gran reina bruja, reina de las brujas, diosa de las brujas. Bueno, es una divinidad con muchísimas atribuciones. Además, nada más que tenemos una horita de programa más o menos, así que no creo que dé tiempo a verlo todo. Pero bueno, en cualquier caso, quedaros conmigo, ir dando algunas pinceladas sobre esta divinidad. Espero que repasemos juntos algunos de los mitos en los que está ella, porque realmente ella no tiene mitos propios, ahora lo veremos. Pero vamos a hacer un repaso y luego al final pues voy a dar un par de pinceladas por si alguien quiere saber algo más, porque hay material en el que, de hecho, yo trabajé, que está disponible en las redes sociales por si alguien más quiere ampliar ese punto de vista o su punto de vista sobre Hécate. Muy bien, vamos a empezar entonces. Estaba ahora mismo diciendo que uno de los temas que caracteriza a Hécate es que en sí ella no tiene mitos propios. Está como ahí, en medio de todos los mitos helénicos, y claro, dices tú, bueno, ¿y cómo sé yo muy bien de dónde viene esto y exactamente qué pinta Hécate aquí? Porque es como, bueno, pasaba por aquí, es como la... ¿os acordáis? No sé si os acordáis alguno, yo sí. En las series de los 80, yo es que ya soy mayor, claro, en las series de los 80 cuando salía lo típico de estrella invitada, fulanita de tal, pues en la mitología griega, Helena, pasa tres cuartos de lo mismo con Hécate. Es la estrella invitada, forma parte del panteón helénico, por supuesto que sí, pero está como de estrella invitada por ahí. La razón de que sea la estrella invitada y no tenga un mito propio así formado, aunque hay teogonías en las que se habla de su origen, es porque es una diosa que en realidad no viene exactamente de Grecia. Es una diosa que se cree que vino, y hay evidencias arqueológicas de ello, que vino de Asia Menor, y entonces se va incorporando a la mitología helénica pues como una adición a eso. De todas formas, empasta muy bien, es finalmente muy adorada, y de hecho se dice de ella que era adorada incluso por el mismo Zeus. Entonces es una figura súper importante. En cualquier caso, venga de donde venga. Incluso, bueno, eso pasa también con otras divinidades del panteón helénico. Y finalmente quedan incorporadas bellamente en la mitología y no hay fisuras, digamos. Eso son lo que tienen que ser. En fin, siempre, esto siempre pasa. El sincretismo es un fenómeno normal y hay que normalizarlo como tal. No significa que porque sea una diosa en origen, ya digo, extranjera, no vaya a casar bien con el panteón. Y de hecho es a través de los helenos que nosotros empezamos a conocer a Hécate y que la historia tiene conocimiento de Hécate. Y si no hubiera sido por los griegos, pues no sabríamos quién es esta señora ahora mismo y probablemente pues no tendría ni la mitad de importancia que tiene en este momento. Como estaba diciendo ahora mismo, Hécate en sí no tiene una mitología propia, pero está de estrella invitada en todos, porque así es ella, va donde le da la gana la criatura. Y bueno, hay que entender que por eso de que va donde le da la gana, ella tiene muchísimas facetas. Además, con el tiempo, los griegos le van añadiendo funciones y la equiparan a otras divinidades que bueno, se consideran parecidas, como por ejemplo es el caso de Artemis, ¿no? De todas formas, ¿cuál es la primera fuente? Porque en este programa nos vamos a centrar sobre todo en mitología helena, en mitología griega. ¿Cuál es la primera fuente en la que se oye hablar de Hécate, la más antigua, aparte de las evidencias arqueológicas? Me refiero a fuentes escritas, que es lo que normalmente aquí en la radio podemos hablar, porque no os puedo enseñar una evidencia arqueológica, pero sí os puedo contar un mito, ¿no? El primer mito en el que vamos a encontrar a Hécate es en la Teogonía de Hesíodo. La Teogonía de Hesíodo está datada en torno a los siglos 8-7 antes de Cristo. Y Hesíodo nos habla de ella como hija de Asteria y de Perses. Asteria era una diosa asociada a las estrellas. Hay quien considera que está emparentada, relacionada con Astarte, que es una de mis diosas de cabecera, por cierto, y de Perses, como os decía. Por tanto, ella no sería una diosa olímpica, sino que descendería de los titanes. Es una titánide. Sin embargo, lo que pasa con Hécate es que durante la gigantomaquia, que ya sabéis que hay una, bueno, pues hay una confrontación grande entre el bando de los dioses y el bando de los gigantes, Zeus contra los titanes básicamente, y los gigantes y demás, Hécate se mantiene del lado de Zeus. Es algo parecido, muy parecido, por rememorar otros programas de Paganos del Mundo que hemos hablado, con lo que pasa es que salvando las distancias, ¿vale? Que me perdonen los Asatruar. Lo que ocurre un poquito con Freyr y Freya, que son Vanir, y lo que ocurre con los Aesir en la mitología nórdica. Unos son los dioses de la civilización, los dioses dioses, y otros son como encarnan como fuerzas de la naturaleza mucho más profundas, que es lo que vienen siendo los gigantes. Recuerdo el programa que hicimos que se llamaba de Jotun y Gigantes, va un poco del palo. Y lo que le pasa a Hécate es eso, que tiene una función mucho más de una forma de ser como un poco más de gigante, pero se posiciona en el lado de los dioses, de la civilización y demás. Con lo cual, Zeus, pues muy contento, pues bueno, pues está de mi lado y además es una divinidad súper poderosa, por tanto, yo también, es lo que dice el dios, yo también le venero a ella porque es maravillosa. Y claro, Zeus le concede, bueno, en verdad ella ya lo tenía, no es que Zeus le conceda nada porque Hécate va donde quiere, pero vamos, que Zeus la deja de mil amores estar por donde ella quiera y prácticamente pasa a ser omnisciente. Es una divinidad que se considera una divinidad de los cruces de caminos y si nos paramos a pensarlo, el hecho de que ella pueda estar donde quiera y pueda ir donde quiera, en realidad da la sensación de que ella es el camino en sí misma. Por eso de que es lo que estaba diciendo justo hace un momento, ¿no? Aquello de que ella es algo mucho más grande, es una fuerza mucho más allá de la fuerza civilizadora. Ella es un camino, ella es para algunas personas incluso que la siguen. De forma contemporánea es incluso un Ein Sof, o sea, es como el principio y el fin, el alfa y el omega. Es la existencia en sí misma. De ahí que tenga tantísima importancia, ¿no? Cuando esto es un poco de, bueno, de cosas que yo he hablado con gente que le rinde culto, también con mi propio culto, que yo tengo también culto a esta señora, ¿no? Pero bueno, va. Básicamente es lo que ocurre con estas fuerzas que se alían con esa fuerza civilizadora y que, por tanto, al final legitiman la acción del hombre y de los dioses de los hombres a tener un control sobre el terreno, sobre el territorio, sobre la tierra que pisan, básicamente. Bueno, acabo de soltar una chapa antropológica importante, así que para calmarnos un poquito antes de irnos a escuchar un poquito de música, porque ya voy a tener que beber un poco de agua, vamos a leer la Teogonía de Hesíodo, vamos a leer lo que os estaba comentando, para que entendáis mucho mejor de qué es lo que estamos hablando. Así que os dejo con la Teogonía de Hesíodo, un fragmento de la misma. Asteria, quedando embarazada, trajo al mundo a Hécate, a la que el crónida Zeus estimó por encima de todas y le dio como brillante regalo participar de la tierra y del estéril mar, pero también obtuvo parte de la honra del estrellado cielo y es especialmente respetada por los inmortales dioses. En efecto, ahora, cada vez que alguno de los hombres sobre la tierra quiere atraerse el favor de los dioses, realizando hermosos sacrificios según costumbre, suele invocar a Hécate. Mucha honra. Acompaña con facilidad a aquel cuyas súplicas acepta benévola la diosa y le otorga, además, felicidad, puesto que tiene capacidad para ello. Tiene una parte, en efecto, de todo lo que poseen cuantos nacieron de Gea y Urano y consiguieron una esfera de influencia. No ejerció con ella violencia el crónida, ni le quitó nada de cuanto alcanzó entre los primeros dioses, los titanes, sino que conserva lo que desde el primer momento obtuvo, y no por ser hija única la diosa participó menos de la esfera de influencia y gloria en la tierra, en el cielo y en el mar, sino incluso mucho más, puesto que Zeus la honra. A quien ella desea, en gran manera lo asiste y ayuda. En el juicio se sienta junto a los venerables reyes y en el ágora hace sobresalir al que quiere, cuando para la destructora guerra se preparan los hombres. Entonces la diosa asiste a los que desea otorgar victoria y concederles la gloria. Asimismo es útil cuando los hombres compiten en un certamen, pues también entonces la diosa les asiste y ayuda. Y al vencer en fuerza y capacidad, un hermoso premio con facilidad y alegría se lleva, y a sus padres da gloria. Es capaz de asistir a los jinetes que quiere y a los que trabajan en el tempestuoso mar y suplican a Hécate y al retumbante en oxígeno fácilmente abundante botín les concede la ilustre diosa y con facilidad se lo quita cuando parece seguro, si así lo desea en su ánimo. Con la ayuda de Hermes tiene la posibilidad de aumentar los rebaños en los establos y por lo que se refiere a las manadas de bueyes, grandes rebaños de cabras y majadas de ovejas de espeso vellón, si así lo quiere en su ánimo, a partir de pocos los hace prosperar y de muchos disminuir. Bueno, después de haber leído este texto, lo que podemos entender de Hécate es que es una diosa en realidad que está mediando, es una mediadora y además es una diosa que ejerce un papel muy claro de equilibrio. Fijaros que está diciendo que a partir de mucho lo mengua y a partir de poco lo aumenta. Esto nos hace pensar, por ejemplo, que Hécate pueda estar vinculada a esa sensación de equilibrio de la naturaleza, de cómo la propia naturaleza se va equilibrando. Es como una fuerza justiciera o equilibradora, balanceadora de la propia naturaleza, del propio orden. Por tanto, siendo una diosa, digamos, asociada a una fuerza que no se puede, que no es casi que no se puede, vamos, salvo que seas Zeus mismo, pero no la puedes controlar, ¿no? Es una fuerza titánica. Es una fuerza de Titánide que tiene, es hija de otra estirpe de dioses, de otra estirpe de seres más anteriores a los dioses. Aún así, Hécate tiene esa función equilibradora. Por tanto, claro, claro que es afín a los dioses de la civilización, claro que es afín a Zeus, claro que es afín a los amigos y a los hijos y a la familia de Zeus, por supuesto que sí. Y bueno, esto explica mucho de cuál es su papel dentro del panteón helénico. Es la fuerza, es la representante de los titanes, porque sin eso tampoco puedes continuar. Es como que te quedas corto, ¿no? Bueno, ya hemos sido los que hemos vencido. Es verdad que portamos la misma sangre de los titanes, porque van generaciones atrás, pero realmente contar con alguien que legitime eso que tú tienes, que es el poder, hace muchísimo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita musical. Yo bebo agua, vosotros os relajáis con un poco de la música que nos pone la amiga Laura, siempre mi querida productora y compañera. Y nada, volvemos enseguida con mucho más sobre Kate. Hasta ahora.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Bueno, ya estamos de vuelta en Paganos del Mundo. Hemos estado hablando de Hécate desde el punto de vista de Hesíodo, que genial, del siglo 6, 7 antes de Cristo más o menos, y cuando damos un pequeño fast forward en el tiempo, nos encontramos pequeñísimo 500 años de nada. Eso no, como no es nada 500 años en la historia, señores, yo me lo tomo así todo medio broma, pero sí, es un saltito importante, ¿vale?, en la historia. Y han pasado 5 siglos y en el siglo 1 antes de Cristo, Diodoro de Sicilia también la menciona como diosa y hija de titanes, con todo lo que ya había dicho Hesíodo de ella, pero con vitaminas. La señora pues se ve que ha ido tomando algunas atribuciones durante esos 5 siglos, la gente también la ha ido rindiendo culto por eso. Ahora tiene un culto también que está relacionado como protectora de la infancia, protectora de los jóvenes, y además de eso tiene un culto relacionado con la magia. Y lo que dice de eso, de ese aspecto, Diodoro Sículo, Diodoro de Sicilia, es muy interesante porque la relaciona con determinados personajes muy conocidos, de, por ejemplo, de la historia de Jasón y los argonautas, que os sonará, y también porque pues existe una tragedia que se llama Medea, precisamente porque Medea y Hécate resulta que están emparentadas. Entonces, aquí viene lo que dice Diodoro Sículo de ella. Dado que la historia investiga las razones de este asesinato de extranjeros, se hace necesario que nos refiramos a ello brevemente, sobre todo porque esta digresión estará relacionada con las hazañas de los argonautas. Helio, se dice, tuvo 2 hijos, Eetes y Perses. Eetes fue rey de la Cólquide, mientras que el otro reinó en la Táurica, y los dos se distinguieron por su crueldad. Perses se engendró una hija, Hécate, que superaba a su padre en osadía y su desprecio por las leyes. Era amante de la caza y, cuando no tenía éxito, asaeteaba a los hombres en vez de disparar a las flechas, a las fieras. Al tener una gran pericia en la composición de venenos mortales, descubrió el llamado acónito y experimentó la potencia de cada veneno mezclándolo en la comida dada a los extranjeros. Y puesto que había adquirido una gran experiencia en esta materia, primero mató a su padre con una pócima y le sucedió en el trono. Luego construyó un templo a Artemis y, al ordenar que los extranjeros se desembarcasen allí fueran sacrificados a la diosa, se hizo famosa por su crueldad. A continuación se casó con Eetes y parió a dos hijas, Circe y Medea, y también a un hijo, Egialeo. Circe también se dedicó a la creación de toda clase de drogas y descubrió en las raíces todo tipo de propiedades y poderes increíbles. Respecto a un gran número de drogas, fue instruida por su madre Hécate, pero descubrió mucho más gracias a su propia investigación y no dejó que ninguna otra mujer la superara en el diseño de las mismas. Bueno, aquí tenemos lo que nos dice Diodoro Sículo. Como veis, ha cambiado bastante el cariz del culto a Hécate aquí. Ya no es tan, bueno, sigue siendo muy poderosa, pero ya no es tan, este autor ya no la ve tan bien, no está tan bien vista. Y es que ya por esta época, más o menos, es cuando empieza a tener, cuando empieza a estar ahí también esa idea de la hechicera como malvada. Pasa muchísimo con el, por ejemplo, se ve muy claramente en El asno de oro de Apuleyo, libro que también hemos tratado en Paganos del Mundo. Y de hecho la hechicería empieza a estar bastante peor vista de lo que había estado anteriormente. Y bueno, esto es lo que lleva a pensar que, bueno, que quizá Hécate pues no sea una figura tan bondadosa como originalmente se la viese. Ya sabemos, creo que todos, lo que le pasa a Medea, pero bueno, aquí vamos a ver, relacionándolo con Medea, un fragmento también de Diodoro Sículo hablando de ellas dos, de la relación entre Medea y su madre Hécate. Y dice lo siguiente: respecto a Medea, la historia cuenta que aprendió de su madre y de su hermana todos los poderes de la droga, pero que las utilizó con la intención opuesta. Se dedicaba, en efecto, a sacar de peligros a los extranjeros que desembarcaban en su país, unas veces pidiendo a su padre con súplicas y halagos la salvación de los que iban a morir, otras veces sacándole ella misma de la prisión y velando por la seguridad de aquellos desgraciados, dado que Eetes, en parte por su propia crueldad, en parte porque obedecía a su mujer Hécate, había dado su aprobación a la costumbre de matar a los extranjeros. Puesto que Medea actuaba cada vez más en contra de los designios de sus padres, dicen que Eetes empezó a sospechar que su hija conspiraba contra él y la puso en libertad vigilada. Pero Medea consiguió escapar y encontró refugio en un santuario de Helio situado junto al mar. Sabemos que, de hecho, se metió en todo el fregado de los argonautas, la pobre Medea, y de Jasón y el vellocino de oro, y le pasó un poco de todo. Acabó mal Medea, spoiler, no, debería haber dicho lo del spoiler alert antes. Acabó fatal, pobrecita, y lo pasó regular, y además, bueno, no voy a dejar de spoilear, porque el final de la historia es muy interesante y no la quiero terminar de reventar para el que no la sepa ya. Pero bueno, una de las grandes incomprendidas, desde luego, de la mitología fue la pobre Medea, que hizo lo que pudo, lo mejor que pudo, la verdad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a cerrar el programa con algunas recomendaciones para acercarnos un poquito a Hécate. Por favor, no te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Lo prometido es deuda y estamos de vuelta para dar algunas pinceladas del culto a Hécate que pueden tomarse de la tradición helénica y que normalmente no está tan visto en tal como lo vemos en el culto actual. El culto actual ahora mismo se basa muchísimo en que si encender una vela en tal momento del mes y demás, pero hay algunos aspectos menos conocidos del culto a Hécate que podemos tomar de la cultura griega directamente para incorporarlos a nuestro culto. Bueno, uno de esas formas, ya hemos dicho que Hécate puede estar donde quiera. He hablado, creo recordar, y si no, pues lo hablo ahora, muy por encima de los misterios de Eleusis. Creo que no lo he hecho de todas formas, pero bueno, está muy involucrada en los misterios de Eleusis y ya creo que esto es más que conocido por todo el mundo, vamos, Hécate, y sobre todo porque es ella la que advierte a Deméter de dónde está Perséfone. Porque escucha el rapto, bueno, creo que la escucha, quiero recordar que la escucha en el Hades después del rapto. Es Deméter la que ha escuchado a su hija, si no me equivoco, y forma parte de los misterios de Eleusis, pero es la guest star, como estaba diciendo antes, es la estrella invitada. De todas formas, hablaré del rapto de Perséfone y de los misterios de Eleusis en otro programa, con más tranquilidad y con más profundidad, porque realmente lo merece. Es una serie de ritos muy complejos, muy relacionados con la fertilidad de la tierra, y Hécate está presente, pero realmente ella no es como la gran... No es la gran protagonista de toda la historia. Las protagonistas son el binomio Deméter y Perséfone. Y eso es lo que hay que estar como centrados, ¿no? Cuando estamos hablando de los misterios eleusinos. Pero sí hay algunos temas relacionados con los misterios de eleusinos que nos pueden ayudar al culto a Hécate. Uno de ellos es el tema de las erinias. Las erinias son unos seres que viven en el inframundo y coinciden con Hécate mientras Perséfone está en los infiernos con su marido barra captor, que es Hades. Dice la tradición que se la puede invocar a Hécate, quiero decir, a través de las erinias. Esto también lo tiene en común, por ejemplo, con algunas divinidades asociadas al inframundo de otras culturas, como puede ser, por ejemplo, lo que pasa es que tampoco quiero hacer mucho turismo mitológico, ¿vale? Pero bueno, va, como pasa, por ejemplo, con Ereshkigal, el caso de Ereshkigal, que se la puede invocar a través de los, bueno, pues de los Gala, de los demonios, que no son demonios, que son habitantes del inframundo. Es que, claro, hemos perdido el sentido de la palabra daemón, que significa espíritu en griego. Pero va, se puede hacer a través de las erinias, como estaba diciendo, el contacto con Hécate especialmente en sus aspectos más infernales, pero no infierno como el cristiano, sino infernales como el Hades, ¿de acuerdo? De Hécate se sabe muchísimas cosas en tanto que se la ha visto con un montón de atributos. Uno de ellos puede ser el de Dadófora, que es uno de los más conocidos. O como en fósforos, creo recordar que era, pero Dadófora, que es la que tiene las antorchas. De todas formas, la portada de las antorchas, esto es una cosa bastante polémica, la portada de las antorchas, en algunos casos, no siempre, en algunos casos no se sabe muy bien si es Artemis, es Nike, si es exactamente qué, pero bueno, está como comúnmente asociado a Hécate. Por tanto, las luces, el encender candelas, el encender antorchas, encender velas, encender palomillas en mitad de la noche, sí que estaría muy en consonancia con Hécate. Luego, una cosa que me encanta y que os invito a todos a ver ese directo en Instagram, en mi cuenta de Instagram, porque fue muy bonito y fue muy, bueno, fue muy bonito. Es que no tengo otra palabra, realmente fueron dos horas de directo intensivo en el que estuve dando una entrevista a mis queridísimas Paladía y a Galena, que son, ellas son helenistas las dos y son expertas en Hécate. Llevaron durante un tiempo el primer templo de Hécate que hubo en España y me contaron que una de las formas que hay de rendir culto a Hécate en la tradición helénica es en la primera noche de luna, o sea, cuando ya ha terminado la luna oscura, ese primer hilito de luz en hacer un festejo, una cena con Hécate para los difuntos y luego dejar la comida en un cruce de caminos. Tenéis en Instagram, en mi Instagram, yo soy @hardwetuileva con la primera con H, tenéis en mi Insta, en IGTV, tenéis acceso a ese directo. Fue muy interesante, nos contaron un montón de cosas desde el punto de vista heleno, que no se parecen mucho en algunas ocasiones a el punto de vista contemporáneo. Claro, es que Hécate se ha convertido en una figura ya prácticamente universal. Todo el mundo que se precie ha tenido. Todo el mundo que se precie, qué horror lo que acabo de decir, pero todo el mundo, casi todo el mundo ha tenido una experiencia con Hécate, casi todo el mundo, porque es una diosa muy recurrente para la gente que empieza en brujería, y eso es así. Y claro, ellas nos contaban en ese directo, ¿no? Cómo, y además, cómo se hacen esos banquetes y que además el dejar esa costumbre, ¿no? Como del panecillo, del pastelillo con una pequeña velita encima, resulta que es el origen de las velas de cumpleaños. Entonces, esto es algo muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, porque normalmente no solemos contarlo o no solemos verlo. Lógicamente, también a la hora de tenerle un culto, a Hécate puede ser muy interesante tener un culto mediante las artes adivinatorias, es decir, dedicarle el uso de oráculos. Muchas veces eso, la vela, ya nos quedamos en la vela. El uso de artes adivinatorias y mágicas es algo que está documentado, documentado, y está documentado ya no es ni siquiera en la época helénica, sino que está documentado en la época romana tardía, o sea, justo cuando ya estamos empezando con el cristianismo. Ya ahí tenemos a Hécate como la que lee la que lee el futuro. Claro, estábamos viendo que en el siglo I antes de Cristo ya era como la de los venenos y el acónito, que por cierto es una de sus de las plantas que está dedicada a ella. No solamente el ajo, el acónito también. Lo que pasa es que el acónito, usarlo con cuidado, chicos, no queremos que nadie se muera. Es una planta muy tóxica. Y lo que pasa es que, claro, hay una evolución, ¿no? De la, del, de eso, del, de la, el uso de las plantas, el convertir a personas en animales, por ejemplo, que eso lo podemos ver perfectamente en la Odisea. Y todas esas artes mágicas que existen y que exhiben las dos hijas de Hécate, Circe y Medea, todo eso estaría muy relacionado, íntimamente relacionado con la función de Hécate. Aparte de lo ya consabido, las serpientes, los perros negros, las antorchas, todo esto ya que está muy sabido, oye, pues vamos a hacerlo de una manera diferente, basándonos, sí, basándonos en la tradición helénica, que es la que nos ha traído hasta ahora el culto a Hécate. Lo que pasa es que nos quedamos con lo más cómodo, obvio, obviamente, y nos quedamos con aquello que ya vemos, porque lógico, ¿qué vamos a hacer? Lo que no sabemos, no sabemos lo que no sabemos, con lo cual tendremos que hacer caso pues a lo que estamos viendo en redes sociales, en libros, pero no siempre esos libros se centran en la cultura griega como base del culto a Hécate. Y hay que recordar y tenemos que agradecerle a los helénicos, a los griegos, que nos abrieran la puerta al culto de esta divinidad que, como decía al principio del programa, realmente no es de Grecia, no era griega, pero la adoptaron y eso es lo que ha hecho posible que haya llegado hasta ahora. Y además es una diosa súper arraigada. Esto nos va a pasar, y esto pasa siempre que hay un sincretismo. Normalmente nos decimos, nos llevamos las manos a la cabeza porque siempre hay una cultura que coloniza a otra. El colonialismo es algo que ha existido toda la vida, tristemente. Y tristemente también se han tomado elementos de la cultura colonizadora sobre aquella que es colonizada. Y esto es así y pasa desde que el mundo es mundo. No obstante, creo que ya va siendo hora de que nos demos cuenta y de que nos fijemos de cuando esa cultura colonizadora asume como propios elementos de la cultura que es colonizada. Así que siempre que miremos un sincretismo, los sincretismos modernos, actuales, existen y existen muchos sincretismos y existen sincretismos de hace 500 años, como por ejemplo son las religiones de la diáspora africana. Vamos a empezar a abrir un poco la mente y a pensar que muchas veces no se trata tanto de lo que le han puesto por encima de la pátina de cristianismo, de la pátina de lo que sea que le han puesto por encima a una religión, sino lo que en realidad está subyaciendo y hace de sustrato a ese nuevo sincretismo. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el programa. Yo me lo he pasado súper bien. Como os decía, recordad que estoy en redes sociales como Harwetuileva, la primera con H. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.